armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar.
En el estrecho corredor de Market Garden había cinco puentes importantes que conquistar. Uno sobre el canal Wilhelmina, otro sobre el canal 16 kilómetros más al norte, y los tres restantes sobre los ríos Mosa, Wall y Rin. Debían ser capturados intactos por asalto. El quinto de estos puentes en el Rin, a 96 kilómetros detrás de las líneas alemanas, era el que más preocupaba al teniente general Friedrich Browning, vicecomandante del primer ejército aerotransportado. Cuando Browning preguntó a Montgomery en la última conferencia del cuartel general aliado antes de la operación, ¿cuánto tardarían los blindados en llegar a Arnhem? Montgomery contestó, 2 días. Browning respondió, podemos sostenerlo durante 4. Y añadió, señalando al mapa, pero creo, señor, que esto tal vez sea irnos a un puente demasiado lejano. Soy Francisco García Campa y esto es Verum Artis Podcast, las historias habladas de Verum Artis Historia Militar.blogspot.com. Antes de comenzar nuestra historia de hoy, os recuerdo que podéis apoyar a Verum Artis en nuestra página de patreon.com y haceros micromecenas, inventarnos a un café o un sándwich o algo más contundente para que tengamos fuerza para seguir contando historias. Hoy vamos a hablar de Market Garden. Y para ello contamos con nuestro amigo y colaborador David López Cabida. ¿Qué tal, David?
Hola, Francisco. Un placer volver aquí de nuevo a Verum Artis y con muchas ganas de hablar de una batalla legendaria como esta.
Efectivamente, yo creo que a los amantes de la historia militar es una de las operaciones militares, batallas, que más conocemos o más nos interesa. Porque yo creo que casi muchos empezamos con las películas de televisión, ¿no? A esta afición. Y la del puente lejano, ¿no? O un puente muy lejano, es una de las películas más emblemáticas, ¿no? Basada en ese libro de Cornelio Ryan.
Así es, así es. Ahí tenemos un puente lejano que luego dio lugar a esta mítica película con Sean Connery, con el recientemente fallecido Sean Connery, que en mi opinión pues desempeñó un papel o realizó una interpretación espectacular como General Urquhart. Y bueno, pues la verdad que luego se ha escrito mucho de ello, ¿no? De hecho, pues por aquí en la familia de Verum Artis tenemos a un colaborador y un amigo como don Antonio Muñoz, a quien le mando un cariñoso abrazo por el prólogo que me dedicó en mi novela Atrapados en Arnhem. Y bueno, pues ha dado lugar a muchos libros, como el de Antonio Muñoz, Derrota en el Rin también. Y bueno, pues sin duda que se han escrito ríos de tinta sobre esto, se ha debatido mucho. Y no deja de ser apasionante, no sé, yo creo que se ha transmitido una visión muy romántica de esta batalla y pues por el modo en que se combatió, por la empatía, por el espíritu de camaradería que existía entre los integrantes de las divisiones aerotransportadas quizás, ¿no?
Pues hoy hablamos contigo, aparte de porque eres un gran conocedor, ¿no?, de las operaciones de comandos británicas, también de estas operaciones aerotransportadas que en el fondo no son comandos, pero sí que en ese momento era una fuerza muy especial, ¿no? Sobre todo es porque tu último libro, ¿no?, Atrapados en Arnhem, sí, cuenta o trata este momento, ¿no?, esta tan importante. Por eso hoy vamos a hablar contigo de Market Garden, que es uno de los escenarios de tus novelas, ¿no? Estuviste en las primeras novelas, digamos, de británicos, ¿no? Porque tienes también novelas de estadounidenses. En las de británicos anduvimos por la costa de Normandía, ¿no? La costa del Atlántico, en Dieppe. En el asalto también que hicimos un podcast, ¿no? Al puerto, ¿no? Eso me fue el nombre de...
San Nasser.
Y después también estuvimos en África, ¿no? Con tus libros sobre Tobruk, Muerte y Sangre de Tobruk, ¿no?
Sangre y Fuego, perdona. Nada.
Y hoy vamos a tu último libro, ¿no? Que también es una novela en la que nos cuentas de forma, digamos, no ficticia, pero con personajes ficticios, un hecho histórico muy real, que es la escapada, bueno, la lucha y huida en Argel, ¿no?
Así es. Un poco, pues, digamos, con personajes en los puntos claves de la acción, pues se intenta un poco llevar de manera divulgativa, de manera amena, cercana, pues los principales escenarios de los combates, ¿no? El principal protagonista, en este caso, pues se va a encontrar en el peor de los escenarios, ¿no? El que es Argen. Y bueno, esa es un poco la idea. Si bien es cierto que se van a ir encontrando con muchos personajes históricos reales, ¿no? Como el general Urquhart, como el general Gavin, el coronel Tucker, el propio coronel Vandeleur, los generales, el general Harmel de las SS, el propio Model también tendrá una escena por ahí, ¿no? Uh-huh. Digamos que se van, aunque los protagonistas sean ficticios, también vamos a tener muchos personajes 100% reales.
Sí, pues vamos a ir viendo un poco el contexto, ¿no? Este momento en el que se localiza tu novela Atrapados en Argel. Vamos a conocer el porqué de la operación Market Garden y posteriormente iremos desarrollando un poco este avance por una estrecha línea roja, ¿no? En la que paracaidistas irían tomando posiciones para que el avance fuese más fácil en dirección norte, ¿no? La idea, podemos comenzar Market Garden viendo un poco en qué momento estamos, ¿no? Estamos en septiembre del 44, ¿no?
Sí, así es. Estamos que los aliados pues vienen de haber logrado una victoria muy importante en Normandía, que no mucho después han entrado en París y bueno, pues vienen pletóricos, digamos muy muy digamos muy bien de ánimo por este baño de éxito, claro, y bueno, pues van cubriendo grandes distancias de terreno, han puesto en fuga las fuerzas alemanas y parece que todo pinta muy bien y que según el ritmo de avance que llevan, pues que se ven ganando la guerra incluso antes de Navidad, ¿no? Y digamos, pues que claro, les falta el último pasito para entrar en Alemania. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando empiezan a acercarse a la frontera con Alemania, las cosas empiezan a ponerse más difíciles porque, claro, tienen que recibir todos los suministros, ¿no? Desde las lejanas playas de Normandía, quedan muy lejos. Claro, pues combustible, alimentos, repuestos, en fin, municiones, mantener unos ejércitos de varios millones de hombres y todo saliendo desde una cabeza de playa tan lejana, pues es una tarea harto difícil, ¿no? Y claro, aquí empiezan a surgir los problemas, las rivalidades, las discrepancias, la rivalidad entre Montgomery y Patton, ¿no?, que se vuelve todavía más grande, los dos pues son los grandes gallos y quieren ser los primeros en entrar en Alemania y claro, aquí empiezan a incluso ahí a escamotearse suministros, ¿no?, entre los ejércitos, sí. A robarse entre los ejércitos, era esto increíble, lo contaba muy bien Rick Atkinson en su novela Los cañones del atardecer, ¿no?, como pues digamos se robaban suministros, se robaban gasolina, ¿no?, entre los distintos ejércitos. Bueno, yo me acuerdo que, claro, era tal la escasez de suministros, ¿no?, que el propio Patton llegó a decir, mis hombres pueden comerse los cinturones, pero mis tanques necesitan gasolina.
Sí. De hecho, cuando hablas de esa línea de suministros, a los oyentes, bueno, les comento que existía una gran carretera que se llamaba la Red Wall Express, que era una línea que unía desde las playas de Normandía en origen cerca de París y después fue extendiéndose hasta la frontera con Holanda. Y aquí había miles de camiones llevando todo desde las playas hasta el interior. Es la Red Bull Express. Es muy interesante. Aquí había de afroamericanos, compañías de camioneros que se dedicaban solo a esta tarea vital para el ejército, de mover millones de comida, explosivos, gasolina, en una línea como de miles de hormigas, ¿no? Que no paraba ni de noche ni de día, ¿no? Se llama la Red Bull Express.
Así es, así es. Te agradezco mucho este inciso, de verdad, Francisco, porque, claro, como tú bien dices, los camioneros afroamericanos, gracias a ellos, ¿no?, durante estos momentos que las líneas aliadas estaban tan estiradas, pues mantuvieron alimentados y equipados a los soldados aliados. Claro, metían auténticas jornadas maratonianas para pues poder abastecer a las tropas en el frente, vamos, estaban haciendo cosas increíbles, no sé, de hecho no sé ni cómo no se caían dormidos sobre el volante de la cantidad de horas que empleaban en transportar tantos suministros, tanto equipamiento.
Sí. Pues ya tenemos un poco algo que es interesante, ¿no? Que en un podcast anterior, hace poco, sobre logística en la época de los tercios, hablamos de... Puse yo como ejemplo, ¿no?, de que a veces no hay para todo, ¿no? Y en este caso, Eisenhower, entre nutrir de suministros a Montgomery y su plan, ¿no?, y a otro ejército estadounidense, que era el de Patton, y su internada por, digamos, la zona del Rin, ¿no?, la zona baja del Rin, es decir, básicamente donde estaba la antigua línea Maginot, por esa zona, se optó por esta, ¿no? Es decir, se optó por un ataque directo al corazón industrial del Ruhr, ¿no?
Sí, así es. Estamos hablando un poco de bueno, pues en este último gran obstáculo natural que les queda a los aliados para entrar en Alemania, que es el Rin, que es un río de una gran longitud, muy caudaloso, y pues claro, aquí se opta por atacar desde el norte, por concederle prioridad a Montgomery. Bueno, las presiones a las que le sometieron hoy Eisenhower fueron bárbaras. De hecho, pues lo cuentan muchos libros, ¿no?, que en una reunión que tuvo Montgomery con Eisenhower, bueno, pues digamos que Montgomery defendió el plan de una manera tan fervorosa, ¿no?, ferviente, mejor dicho, ¿no?, incluso que llegó casi como a por el tono que estaba empleando, casi llegó a faltar el respeto Montgomery a Eisenhower. Y le llegó a decir a Eisenhower, a Montgomery, que estás hablando con tu superior, le llegó a decir. O sea que luego sí que se disculpó Montgomery, pero claro, había mucha presión y se optó por un ataque a través desde el norte, ¿no? Y el plan, pues claro, consistía en tomar varios puentes estratégicos en la Holanda ocupada y bueno, pues luego ya, torcer, bueno, una vez llegar al norte, torcer a la derecha, digamos, bueno, mejor dicho, girar hacia el este, por ser un poco más precisos, y de este modo, pues internarse en el norte de Alemania y llegar hasta el corazón industrial de Alemania, ¿no? De hecho, el punto final, el punto de partida, tomaron como punto de partida más o menos cerca de, bueno, aproximadamente, ¿no?, la frontera de Bélgica con Holanda, en el canal Mosa-Escalda, y bueno, y el objetivo era llegar hasta Nunspeet, ¿no?, en el norte de Holanda. Ese era un poco el trayecto que se habían marcado para este plan. Pero claro, bueno, por dar un poquitín más detalles, ¿no?, Market Garden, esta operación diseñada por Montgomery, comprendía dos elementos, ¿no? Uno es el elemento aerotransportado, que era Market, en el cual pues las tropas aerotransportadas debían asegurar una serie de puentes, y luego Garden era el elemento terrestre, en el cual el 30 cuerpo de ejército, con la primera división, con la división acorazada de guardias en la delantera, en vanguardia, pues debía ir enlazando con esas divisiones aerotransportadas. Sí que es verdad, por hacer un pequeño inciso y volver un poco atrás, sí que es verdad que se habían planeado muchas operaciones aerotransportadas, ¿no? previamente y se habían cancelado muchas de ellas en el último momento debido a que el avance aliado era tan rápido, tomaban los objetivos antes de poder lanzar a los paracaidistas. Y esto, por ejemplo, lo contaba muy bien Stephen Ambrose, ¿no? Sobre la 101 División Aerotransportada, que tenían allá sus tropas preparadas para asaltar cerca de la ciudad francesa de Chartres. Y bueno, pues cuenta ahí que nervios, ¿no?, que nos van a lanzar y de repente, no, que las tropas estadounidenses han tomado la zona. Y claro, respiraban de alivio, pero para las fuerzas aerotransportadas, pues fue un finales de agosto y comienzos de septiembre, fue un mes de mucha tensión porque, claro, se estaban equipando constantemente y para asaltos que luego no se producían. Y la verdad que fue difícil, ¿no? Y los aliados, digamos, que tenían también muchas ganas de utilizar a la creme de la creme, ¿no? A su florinata, ¿no? Que era el primer ejército aerotransportado aliado, que eran unas tropas de élite muy bien entrenadas, muy bien preparadas. Y claro, pues tenían muchas ganas, ¿no? Y Market Garden precisamente pretendía utilizar a esta élite en esta ofensiva.
Ese primer ejército aerotransportado estaba formado por unidades norteamericanas, ¿no?, estadounidenses, británicas y también polacas, ¿no?
Así es, teníamos pues ahí a la veteranísima 82 División Aerotransportada de Estados Unidos, a la 101 División Aerotransportada de Estados Unidos también, que había combatido en Normandía, a la Brigada Paracaidista Polaca del general Sosabowski, y también teníamos, como no, al final del camino, a la primera división aerotransportada británica del general Urquhart, que iba a debutar como comandante de división en esta operación. Y bueno, pues también como reserva estaba la 52 división, la Lowland, que pues, bueno, iba a ser desplegada más tarde, pero bueno, en realidad en esta operación no llegó a desplegarse, ¿no?
Pero esa unidad, la Lowland, ¿era aerotransportada o aeromóvil?
Aeromóvil,
¿no? Es lo que me parece a mí. Necesitaba que las pistas estuviesen tomadas, no tenía paracaidistas ni planeadores, ¿no?
No era de paracaidistas, no llevaban el caballo alado, creo que no llevaban el caballo alado de Pegaso sobre
sí. De hecho, eso,
informes.
No, los oyentes, ahora que antes de empezar un poco a describir el tema de la batalla, es interesante, mucha gente lo sabrá, pero cuando hablamos de una unidad aerotransportada, no se utiliza el término unidad de paracaidistas, ¿no? Porque realmente en estos momentos las divisiones aerotransportadas tenían componente de paracaidistas, a lo mejor un regimiento, y los demás eran de planeadores, porque la forma más rentable era la del planeador, ¿no? Porque transportaba también a la artillería, transportaba munición y más hombres que no estaban instruidos como paracaidistas.
Así es, desde luego, claro, las divisiones aerotransportadas, por ponerte un ejemplo, ¿no?, con las divisiones americanas, pues tenían tres regimientos de infantería paracaidista y otro de infantería de planeadores, ¿no? Luego pues añades la artillería de la división, batallón médico, etcétera, ¿no?, unidades del cuartel general, pero bueno, a grosso modo era así. Incluso los pilotos de planeadores, por ejemplo, estaban entrenados para combatir en tierra.
Sí, sí. Bueno, claro, una vez que aterrizabas ya tenía que ser infantería, porque ya no tenían función de volver a...
Claro, aquí... Dime, Francisco, perdona.
No, un dato así para que los oyentes, ya un poco hablando de planeadores, ¿no? Básicamente, los planeadores que podemos encontrar en esta operación serían en el bando británico, ¿no?, los Horsa, que tenían una carga útil de 28 soldados, ¿vale? Y en total, ¿no?, de suministros, 3.000 kilos. Era Milcar, que básicamente estaba más pensado para llevar carga, sobre todo artillería, jeeps también, ¿no? Y tenía 7.700 kilos de carga. Y después Estados Unidos tenía el Waco, que también tenía su versión en Arraf, el Adrián, que transportaba 15 infantes o 1.700 kilos de peso, ¿no? Pues esto iban, digamos, empujados, ¿no?, por aviones de... digamos, que también servían para lanzar paracaidistas, pero en este caso servían de remolcadores, ¿no?
Así es, efectivamente, iban, pues bueno, pues podían ir remolcados mismamente por un C-47 o por un bombardero,
sí, sí,
en este caso. Y claro, Obviamente este primer ejército aerotransportado del general Browning, estamos hablando de unos 35.000 hombres como sí. elemento aerotransportado. Pero claro, coordinar esto era una requería una logística brutal. Tal era la magnitud de la operación que, claro, no se iba a poder lanzar a las divisiones aerotransportadas al completo en la primera oleada. Sí, no sí. había ni planeadores ni aviones para todas ellas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la primera división aerotransportada británica iba a requerir tres oleadas. Y la 82 americana, la 82 división de Estados Unidos, iba a requerir dos oleadas.
De hecho, para el dato, David, para que nos hagamos las cuentas, un sí. batallón paracaidista ¿vale? sí. Tendría la necesidad de 35 Dakotas, C-47. Una brigada paracaidista, ya digamos metiendo también unidades ya de planeadores ¿no? a estos batallones, sería una brigada de... necesitaría entre 120 y 140 Dakotas y entre 20 y 40 planeadores. Y vamos a ir ampliando. Un solo batallón de planeadores, 60 o 70, con sus respectivos remolcadores. ¿No? La artillería divisionaria, que las divisiones aerotransportadas tenían también sus propios batallones de artillería, 160 planeadores. Una división, así, a grosso modo, una división aerotransportada, necesitaba entre unos 400 aviones de Dakota, digamos de paracaidistas, y 700 planeadores. Y la división aerotransportable, esa que comentabas que estaba de reserva, necesitaría 2.000 Dakotas, digamos, para hacer el transporte. Claro que no se usarían 2.000, se usaría a lo mejor 500 cuatro veces, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de, por ejemplo, un poco para que nos hagamos la idea... que podemos pensar que estas unidades aerotransportadas eran solo de infantería con armas cortas. Realmente, un regimiento británico de artillería estaba formado por artillería ligera y de anticarros, con 12 cañones de 5 milímetros, 6 de 105, 12 carros contra carros de 6 libras y 6 de 17 libras. Y un batallón de Estados Unidos de artillería de campaña tenía 12 cañones de 75. Todo esto transportado en nuestros famosos planadores, ¿no?
Así es, así es. Bueno, de hecho, incluso también los jeeps, por ejemplo, te puedo hablar, ¿no?, de Market Garden. Claro, para el escuadrón de jeeps de Freddy Gugg, que debía tomar el puente de Arnhem, pues también iba transportado en esta clase de aeronaves, ¿no?, de contrachapado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, era muy peligroso, la siniestralidad era mucho mayor en planeadores que para la infantería paracaidista, porque, ¿sí?, claro... allá nada que resultase alcanzado el planeador, los soldados estaban vendidos.
Sí, porque son de madera, son de chapa de madera.
Sí, o sea, sí, de contrachapado, sí, sí.
Y aparte, un problema que se ve en esta operación, por el terreno, al ser blando, muchos de los planeadores volcaban, necesitaban un golpe y hocicaban, ¿no? Metían el hocico y volcaba un poco el planeador. Otros no, otros hacen un buen aterrizaje. Pero al parecer el tipo de suelo de esta zona de Holanda hizo que muchos tuviesen un mal aterrizaje, ¿no?
Claro. Bueno, desde luego, pues aquí teníamos coordinar una fuerza aerotransportada tan grande, como veníamos diciendo, ¿no? Pues requería un esfuerzo de logística bárbaro, tremendo. Bueno, pues como decía, pues en este caso, pues un poco las zonas que se les habían asignado, ¿no? Tenemos en primer lugar, bueno, la más cercana, ¿no?, que sería la 101 División Aerotransportada, más o menos pues en la zona de Eindhoven, luego pues también en Sanoedenrod y en Son, bueno, el puente de Son también que lo debían de tomar, Bechel y el puente de Bes también lo debían tomar, ¿no? Esta era la más adelantada, ¿no? En segundo lugar y en el centro, que ya lo tenían ahí bastante complicado, le habían metido ahí una tarea complicada a la 82 aerotransportada, ¿no? Pues sobre todo pues en la zona de Graf y en Nimega, y bueno, y luego también tenían que conquistar una posición estratégica que eran los altos de Groesbeck. ¿Qué ocurre? Que es que eso estaba prácticamente pegando con la frontera con Alemania, ¿no?, con el Reichswald. Y entonces, pues claro, desde allí los alemanes podían enviarles muchas tropas para contraatacar, ¿no? De ahí que pues los altos de Groesbeck fueran importantes, y esta división, esta veterana división, que llevaba luchando desde Sicilia, pues tenía por objetivo sobre todo pues los puentes de Nimega y Graf. Que de hecho muchos paracaidistas, Tumba en inglés se escribe igual que Graf, pero se pronuncia Grave, y claro, pues bromeaban o lo veían un poco macabro, ¿no? Nos mandan a tomar Grave, ¿no? Un poco como nos mandan a la tumba, ¿no? Lo comentaba Cornelius Ryan en sus libros.
Y si les mandan a hacer trinchera, ya huele peor todavía.
Y bueno, y luego ya al final del camino, en la zona de Arnhem, pues le iba a tocar a la primera división aerotransportada británica y también a la brigada paracaidista polaca. Esta era un poco la distribución de las fuerzas, estos eran un poco los objetivos, mientras que desde el sur, pues bueno, iban a tener al 30 cuerpo de ejército, que iba a utilizar a la división acorazada de guardias, pues como vanguardia, con sus carros Sherman, y luego pues otras divisiones de infantería que les acompañarían, pues eran la 43 división, la Wessex, y la 50 división británica, que era la Northumberland. Sí que iban a contar con el apoyo de otros dos cuerpos de ejército por los flancos, pero claro, el problema era que ya era un obstáculo bastante complicado, perdón, que tenían que avanzar por una única y estrecha carretera. Esta carretera, pues bueno, acabaría siendo conocida como Hell's Highway, ¿no? O autopista del infierno, claro. Carretera del infierno, ¿no?
Pero que estrecha, es una carretera de dos carriles sin arcén, ¿no? Es una...
Claro, dirigir el avance de toda una división acorazada por allí era, pues, caótico, era muy complicado. Y claro, suponía arriesgarse mucho porque tenías que unos flancos muy extensos que proteger, ¿no? Para que toda esa serpiente mecanizada de la división de guardias pues fuese avanzando, ¿no? El 30 cuerpo británico del general Horrocks, con la división del general Adair en vanguardia, y en concreto con la guardia irlandesa encabezando la marcha. En este caso, la guardia irlandesa la mandaba el teniente coronel Joe Vandeleer, que no hay que confundirle con su primo, que también ocupaba un papel dentro de la oficialidad de la Guardia Irlandesa. Su primo era Gilles Vandeleer.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso era un poco, digamos, a grandes rasgos, esas serían un poco las unidades aliadas implicadas en la batalla, ¿no?
Y por el otro lado, digamos, los alemanes, bueno, lo que se sabe, ¿no? O lo que se ve en la propia película, ¿no? Y bueno, es que ellos esperaban que allí hubiese como mucho unas tropas de guarnición, unas tropas de segunda categoría o de tercera, pese a que, digamos, les habían informado de que no era así, ¿no?
Efectivamente, claro, se hablaba mucho. Bueno, nos esperan los viejos y los niños, ¿no? Como los alemanes nos van a poner ahí viejos y niños a defender Holanda. Lo que dices, pues tropas de segunda clase, de guarnición, acostumbradas a la vida de retaguardia. Bueno, pues aquí los alemanes tenían una gran amalgama de unidades, desde unidades muy competentes y aguerridas hasta otras estáticas, tropas de la Luftwaffe, en fin, al fin y al cabo. Yo creo que un elemento muy importante, un factor muy importante en la defensa alemana de Holanda, en Market Garden, fue esa gran capacidad de improvisación que tenían, ¿no? Hay un concepto fundamental en esta batalla, que es el de Kampfgruppe, ¿no? Uh-huh. Un grupo de combate, si no me equivoco. Y claro, y eran unidades de tamaño variable que te montaban de manera improvisada, ¿no? Con lo más variopinto. Te mezclaban infantería con administrativos, con cocineros, con unidades sanitarias, con tropas de tierra de la Luftwaffe, con granaderos, panzer. Bueno, claro, esta capacidad de improvisar pues les permitía adaptarse, formar unidades que, digamos, pues un poco así variopintas, un poco extrañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que les ayudaban a detener el primer envite mientras se reorganizaban para contraatacar, ¿no? Y bueno, pues aquí en este caso, el responsable de la defensa era el mariscal de campo Model, del grupo de ejércitos B, uno de los generales más famosos del Tercer Reich. De hecho, pues le llamaban, bueno, el bombero de Hitler le llamaban, ¿no? Porque cada vez que había una situación, pues le llamaban un poco a Model para estabilizarlo, ¿no? Una situación un poco complicada, pues ahí va Model, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho también del segundo cuerpo panzer de las SS. Lo que pasa es que el segundo cuerpo panzer de las SS, sin, más que otra cosa, estaba bajo el mando de las fuerzas armadas alemanas en Holanda. Uh-huh. O sea, hay que hacer una distinción, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego cuando les pilló la batalla allí, pues claro, Model acabó tomando el mando del segundo cuerpo panzer de las SS, que le habían dado muy fuerte en Normandía. Estamos hablando de que sus divisiones tenían en torno a 3.000 hombres o 4.000. Esto más o menos es lo que decía Cornelius Ryan en el libro de un puente lejano, ¿no? Estaban muy tocadillas, necesitaban reparar sus blindados. De hecho, se les había enviado a Argen pues para reabastecerlas y para reequiparlas, ¿no? Esto era un poco el panorama que tenían. Uh-huh. Estaban, la verdad, que les habían dado bien, venían exhaustas después de tanto combatir en Normandía. Y bueno, pues este segundo cuerpo panzer de las SS estaba bajo el mando del general Wilhelm Dietrich, que bueno, había intentado probar su fortuna un poco en las fuerzas aéreas, pero al final, para poder progresar, pues se metió en las Waffen-SS. Uh-huh. Y bueno, pues aquí la verdad, pues que eran unidades bastante fuertes, y aunque estaban castigadas, no estaban derrotadas del todo.
Sí.
Y bueno,
de hecho, en la película hay una escena de unos miembros de la resistencia, ¿no?, que descubren el coche y ven el logo de la unidad, y comunican a los ingleses que está una unidad de Panzer, ¿no? Y como que no le hacen caso. Y también cuando ven a Model, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, sí, sí. Y ahí digamos que no hicieron caso de los avisos de la resistencia holandesa, que les comunicó perfectamente que había más unidades de lo que había unos días antes, ¿no? Es decir, a lo mejor la información era correcta un mes antes, pero justo ese momento habían cambiado las circunstancias de defensivas alemanas, ¿no?
Claro, bueno, mira, de hecho, leí hace poco también, repasando un poco sobre la operación con motivo de este podcast, que uno de los oficiales encargados de los reconocimientos aéreos, ¿no?, de estas labores de planificación, de investigación, inteligencia, claro, cuando vio fotografías de carros de combate en la Holanda ocupada, aunque se ignoraron sus advertencias, pues claro, por motivos de ansiedad, padeció ansiedad por fruto de ver esas fotografías con carros de combate, pues fue apartado de Market Garden por ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí que es verdad que se había subestimado un poquitín, bueno, bastante se había subestimado a los alemanes. Tenían pues como fuerzas regulares al 15º ejército, por ejemplo. Y sí que es verdad que estaban bastante tocados. Por ejemplo, te puedo hablar de la 59 División de Infantería Alemana, que, por ejemplo, estaba tan castigada que tenía en torno a 1.000 hombres. O sea,
sí. Pero bueno, 1.000 hombres que se están armados como una unidad blindada, más daño hacen que 2.000 o 3.000 hombres de segunda, ¿no? De unidades de guarnición.
Claro, está... Sí. Sí que es verdad que era una división de infantería, pues bueno. Luego, pues sonaba muy bien, ¿no?, el primer ejército paracaidista del general Kurt Student. Uh-huh. Pero claro, aquí realmente de paracaidistas, solo estaba el 6º regimiento del coronel von der Heiste, ¿no? Y bueno, pues la verdad que no era tan fuerte como pintaba el nombre. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, tenían otra unidad, que era la 107 Brigada Panzer también, que se revelaría muy muy útil a la hora de cortar temporalmente la carretera por la que avanzaban los suministros y las unidades aliadas, ¿no? Pero bueno, sí, un poco. Y bueno, y también pues algunas unidades de la Luftwaffe, ¿no? También unidades de la Luftwaffe también. Eso es un poco a grandes rasgos, a grandes pinceladas, la composición de las fuerzas alemanas.
Y digamos que todo esto empieza, ¿no?, la noche, ¿no?, porque es el 17 de septiembre, pero la noche del 16 y ya del 17, el final del 16 y el comienzo del 17, comienza la preparación, ¿no?, la preparación de este gran asalto, que frente a lo normal... sí.
No, dime, Francisco, dime.
No, digo que aunque hubo bombardeos previos toda la semana anterior, ¿no?, algo así, ¿no?
Sí. Sí. Claro, mira, bueno, toda la semana anterior no te sabría decir, pero, por ejemplo, la noche anterior sí que estamos hablando de 200 bombarderos Lancaster que pues atacaron los campos de aviación de los alemanes, y bueno, pues dejando, pues estamos hablando de cerca de 800 toneladas de bomba de bombas que lanzaron, ¿no? Esto solo el día anterior. La semana anterior, pues no me atrevería a darte datos.
No, a lo mejor yo el día anterior sabía, la semana anterior me fijé en lo de Normandía, la cabeza me vino de Normandía, a lo mejor solo fue, estoy mirándolo en un libro que tengo, que lo recomiendo, Operación Market Garden, de Stephen Batsey, de Osprey Military, y sí, bueno, lo que pone es la preparación fue la del día anterior, y el mismo día incluso, un poco antes del lanzamiento hubo también un ataque con mosquitos, con aviones, no bombardeos pesados, sino también, digamos, estos de apoyo a tierra, ¿no?
Sí que se atacaron ahí, se bombardearon previamente objetivos, previamente al lanzamiento de paracaidistas, ¿no? Sí que se fue un poco ahí allanando un poco el terreno para las tropas de tierra. Claro, la verdad que los lanzamientos, claro, tenían mucho miedo, ¿no? Los propios paracaidistas estaban muy preocupados por tener que lanzarse sobre los alemanes a plena luz del día. En este caso, pues, los aliados incluso estaban dispuestos, pues, a aceptar, estamos hablando de están dispuestos a aceptar, ¿no?, hasta un 30% de pérdidas en estos lanzamientos, pero realmente la cifra de pérdidas, ¿no?, los datos de pérdidas, pues no llegaron a alcanzar el 3%, fueron bastante bien en todas las zonas, ¿no? La verdad que el despliegue fue bastante bien. De hecho, pues claro, ¿no?, uno de los míticos libros, ¿no?, de esta operación, que es Nunca nieva en septiembre, ¿no?, pues claro, estaban viéndolo los alemanes, viendo los puntos blancos, ¿no?, sobre el cielo, y de los paracaídas desplegándose. No, estos son paracaidistas, aquí no está nevando, no puede ser. No, era un tiempo radiante, y pues, aquella mañana del 17 de septiembre del 44, pues una enorme armada aérea salió con aviones de toda clase y con, pues bueno, lo que decías tú, ¿no?, con mosquitos, con bombarderos incluso, con los P-51, con los Mustang, con los Spitfires, con aviones de toda clase, ¿no?
Para que os hagáis un poco la idea, los oyentes, se hicieron dos rutas, ¿no?, una ruta meridional y otra septentrional. La meridional, digamos que era la que iba a entrar por el sur de Holanda, por Eindhoven, y lanzaría sobre todo a la 101, más o menos, y después la ruta norte, que ya iría a los lanzamientos de Nimega y Ángel. Pero, bueno, más o menos nos hagamos una visión. A las 12 horas, 212 Thunderbolt de la novena fuerza de Estados Unidos comenzaron a bombardear 117 posiciones antiaéreas. Digamos, el objetivo era limpiar, pero no era solo limpiar la zona del objetivo, sino el camino desde la costa del Canal de la Mancha por Holanda, avanzando toda la ruta que iban a seguir los planeadores y aviones de los paracaidistas, limpiando todas las posiciones antiaéreas, ¿no? Y para eso también 50 mosquitos, 48 Mitchell y 24 Boston del grupo segundo de la RAF bombardearon cuarteles y aeródromos de la Luftwaffe, ¿no?, para evitar el despegue, ¿no?, de los cazas de protección aérea, ¿no?, de supervivencia aérea, que atacasen a los indefensos aviones de transporte. Todo esto estamos hablando a las 12 de la mañana, justo unos minutos antes. A las 12 y media comienza el lanzamiento de los Pathfinders, de los señaladores, ¿no?, de los que normalmente se lanzan de noche para que marquen el terreno. Estos lo lanzaron de día también, a los Pathfinders. Y después, a la 1, a las 13 horas, comienzan a llegar los primeros planeadores, ¿no?, y empiezan a tomar posiciones. Para que nos hagamos una idea, de 319 planeadores de esta primera brigada de planeadores, 35 no llegaron a tierra, ¿vale? Pero de esos 35, 21 regresaron a Inglaterra y pudieron ser utilizados en otro ola, ¿no?, de estas oleadas que estábamos hablando, que se hicieron varias. Por lo tanto, es lo que tú dices, no hubo grandes pérdidas. Si llegaron de 319, solamente hubo 35 que no aterrizaron, pero 21 de estos, estamos hablando solamente de 14 que no llegaron o tuvieron que aterrizar en Holanda, en Francia, es decir, unas pérdidas muy pequeñas.
Claro, bueno, de hecho, pues bueno, mientras salía toda esta cantidad de aviones, bueno, por cómo lo describían un poco, mientras habían toda esta cantidad de aviones de los aeródromos ingleses, pues bueno, el ganado enloquecía, ¿no?, por el ruido. En misa era imposible escuchar el sermón del sacerdote, los platos y los armarios y la, bueno, todo, y los, bueno, y toda la cubertería y todo tintineaba mientras pasaban los aviones sobre las cabezas de los ciudadanos ingleses. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, que estos bombardeos también a los que aludías, pues también causaron bajas civiles. Era inevitable dada la magnitud de los bombardeos. Y bueno, pues la verdad que los lanzamientos fueron bastante bien. El terreno holandés pues permitió desplegar bastante bien a los paracaidistas, ¿no? Permitió encontrar bueno, pues zonas de lanzamiento en las que aterrizaron bien. Bueno, salvo en las de la primera división aerotransportada británica, porque ahí lo tenían muy mal. Ahí aterrizaron, pero estaban, te puedo decir que estaban prácticamente a unos 12 kilómetros de su gran objetivo, el Puente de Arnhem, y eran muchísimos kilómetros de marcha hasta el gran premio final.
Pues ahí tenían los jeeps, pues les habían puesto los jeeps para llegar antes.
Los escuadrón de jeeps de Freddy Gugg, sí.
Pero no.
Bueno, un poco como fue, ¿no? Esto les pilló por completo, ¿no? Por sorpresa a los alemanes, ¿no? De hecho, pues llegó a decir uno de los oficiales alemanes al ver a tantas tropas, dice que ojalá pudiera tener tal fuerza, ¿no?, bajo su mando. De hecho, bueno, pues incluso el propio cayeron muy cerquita, por ejemplo, en Arnhem, cayeron muy cerquita del hotel donde se alojaba el mariscal Model, ¿no? Era el hotel Tafelberg, y le pillaron ahí en pleno almuerzo y estuvieron muy cerquita de capturarle. Se libró por muy poco. El hecho es que estaba ahí pues todo ahí el Estado Mayor alemán, ¿no?, en hotelitos pues muy con mucho encanto, lujosos, ¿no?, y bueno, pues viviendo ahí muy cómodamente, ¿no? Y bueno, pues el mariscal Model en un principio se pensaba que venían por él, ¿no? Que,
sí, sí.
Bueno, vienen por mí, por este cuartel general, ¿no? Y rápidamente, pues, él y su compañía, y la compañía que tenía escrita su protección, pues, pusieron pies en polvorosa, pues bueno, dejando por ahí documentos desparramados, útiles personales y de aseo por ahí también desparramados, y saliendo a toda velocidad a Dettingen, que era donde estaba el cuartel general del segundo cuerpo panzer de las SS, que era, pues, la unidad que mejor podía detener aquella oleada, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad que, por ejemplo, mientras tanto, pues se pusieron en marcha, ya pues digamos, tomando tierra, por ejemplo, la primera división aerotransportada británica, con tres batallones, el primero, el segundo y el tercero, pues se pusieron en marcha hacia el puente, ¿no?, hacia la ciudad. Y bueno, pues al principio pues fueron bastante bien recibidos por la población, mucho júbilo. Salían a darles pues comida, bebida, demás, ¿no? En un principio, pues claro, los primeros momentos, pues por lo que te digo, una recepción muy calurosa, muy cordial por parte del pueblo holandés, que salió decididamente a apoyarlos, a recibirlos. Y pues claro, luego a medida que se van adentrando, digamos, ahí los combates se van a ir recrudeciendo, ¿no? Los alemanes con las unidades que tienen a mano, pues empiezan a detenerlos, pues incluso con una escuela de las SS, en un batallón de las SS que tenían, ¿no?, de, por ejemplo, del comandante Kraft, que tenía cañones experimentales de toda clase, y pues, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no?, de unidad, de variopinta unidad, pues contribuyó un poco pues a detenerles, a hacerles perder el tiempo, a hacer que se enzarzasen en tiroteos callejeros bastante duros. Y claro, como consecuencia de ello, solo el segundo batallón del teniente coronel John Frost logró alcanzar el extremo norte del puente, ¿no?
Uh-huh.
Mientras tanto, pues claro, fruto de esa premura por saber lo que pasaba, ignorando pues las recomendaciones de las propias tropas alemanas, el comandante de la guarnición de Arnhem, el general Cushing, pues claro, salió en coche a ver qué estaba ocurriendo. Y bueno, pues acabó emboscado por las tropas británicas, por los paracaidistas británicos, y bueno, pues murió en este primer día de combates en Arnhem, ¿no? Eso es un poco así a grandes rasgos, ¿no?, lo que ocurrió el primer día en Arnhem, ¿no? Y bueno, de hecho, incluso al caer la noche, pues intentaron los paracaidistas del segundo batallón, en dos tentativas, intentaron no solo hacerse con el extremo norte, sino cruzar al sur, ¿no? Y bueno, pues
esto, posible. Hay que sí. Recordar a los oyentes que en este caso esta unidad de la primera división británica saltó al norte del Rin. Por lo tanto, en vez otras unidades, por ejemplo la 81 y la 101, digamos, saltaron al sur de los puentes. Tenían que cruzar el puente para avanzar hacia Alemania. En este caso, tenían que ir hacia atrás. Así me expliqué bien. O sea, tenían que ir hacia el sur para tomar el puente, en vez de ir hacia el norte como el resto de unidades.
Eso es, habían saltado en el lado norte del río, del Nederrin, del Bajo Rin, que sí. Se llamaba, ¿no? Y sí, sí, dime, Francisco.
No, que eso implica, ¿no? Digo al oyente, que el final que vamos a ver del episodio, de este programa de hoy, y de tu libro, Atrapados en Argen, es en parte porque el propio Rin, ¿no? Les impidía unirse con la columna que avanzaba del sur.
Claro, eso es, ¿no? El Rin era la barrera, era, digamos, un poco una especie de muro de agua que los aprisionaba, ¿no? Ahí, claro, es que era un río ancho y con mucha corriente, además. Entonces, claro, esa era la cuestión, ¿no? Sí que bueno, pues como decía, ¿no? El segundo batallón de Frost, aunque se ancló bien a los edificios próximos al puente, al extremo norte del puente, cuando intentó tomar el otro extremo, pues no lo consiguió. Y claro, ahí, bueno, pues sí que, a pesar de ello, sí que consiguieron con un lanzallamas por la noche acertarle un depósito de municiones que había situado tras un búnker, y se produjo una colosal explosión aquella noche, ¿no? Y bueno, pues yéndonos, pues por ejemplo, no sé, quizás vamos a irnos al primer punto, ¿no? A la 100 División aerotransportada.
Sí, básicamente en el área contamos Argen, que es el extremo norte. Y ahora vamos a ir avanzando por tierra y viendo cómo el avance por tierra iba uniéndose a esas unidades que iban tomando puentes, ¿no? Bueno, tomando o intentando tomar puentes. Por lo tanto, tenemos la 101, la división aerotransportada, o como diría, no sé cómo lo dice Saúl, que lo dice en Ordinales.
Centésimo primera
división aerotransportada. Estaría cerca de Eindhoven, ¿no?
Eso es, cerca de Eindhoven. Bueno, aquí les digamos que, hombre, aquí pues el aterrizaje fue bien. Sí que es verdad que no llegaron hasta Eindhoven hasta el día siguiente, pero claro, tuvieron una pérdida muy importante, y es que es cuando el 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, que mandaba el coronel Singh, fue a tomar el puente de Son. Claro, se lo volaron por los aires. Entonces ya aquí un gran contratiempo para la operación, ¿no? Porque han perdido un paso vital y van a tener que esperar a que lleguen los ingenieros británicos con un puente Bailey que les permita sortear este río, ¿no? Y bueno, este fue el gran problema de la 101 División aerotransportada, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no?
De hecho, cuando en la 101, esa imagen que hablas del puente que tenían que tomar, que lo vuela, es muy, digamos, bueno, graciosa, voy a decir, cómo lo desarrolla la película, que van como corriendo felices, ¿no? De que está el puente ahí y de repente hace el puente ¡boom! No sé si te acuerdas de la imagen de la película.
Sí. ¿Cómo se llamaba el actor? Ay, no me... Elliot Gould. Uh-huh. Sí, Elliot Gould es el que hace de coronel, que va con el puro ahí a toda velocidad encabezando una columna de tropas. Sí, es muy... Sí.
Hay que dar un poco... Bueno, pues... Pero bueno, ese puente era fácil de vadear porque era un puente casi de un canal pequeño, un río pequeño, no es un puente complicado.
Sí. Hombre, bueno, pues luego lo que hicieron pues fue establecieron, hombre, por lo menos para la infantería, aunque era muy precario, pero sí que pues pusieron unos listones de madera, unos troncos, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, pues ya con ese pequeño paso pues ya la infantería pues podía vadearlo, ¿no? Y bueno, lo que pasa que claro, como necesitaban los carros de combate, pues tenían que preparar un puente, tenían que erigir un puente en condiciones, ¿no? De que necesitasen que los ingenieros británicos pues tendiesen un puente Bailey. Y ya en el sector central, ¿no? Pues por ejemplo, nos encontramos, bueno, en el sector central de la operación, ¿no? En medio de todo el jaleo, ahí estaba la, bueno, como diría Saúl, la 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos. Y bueno, aquí sí que ya empezó ahí a, ya empezó la 82 a conquistar los primeros éxitos, pues tomaron de manera fulgurante y rápida, ya, vamos, impresionante, ¿no?, el puente de Graf, y bueno, pues realmente cayeron sobre los alemanes, que los pillaron prácticamente despistados, tal y como lo cuenta Rick Atkinson, ¿no? Pues atacaron de manera rápida, brutal, ¿no?, y incluso algunos de ellos pues les pillaron que huyeron y empezaron a meter mantas en un camión y salieron corriendo ahí a toda velocidad, ¿no? Sí que pues tuvieron algún intercambio de disparos bastante fuerte pues con alguna batería antiaérea, con algún cañón antiaéreo de 20 milímetros que debía haber por las inmediaciones, si mal no recuerdo. Pero vamos, que ese prometedor pasaporte hacia la victoria que parecía el puente de Graf lo tomaron en el primer día. No así en Nimega, donde pues las cosas estaban más complicadas, porque pues ahí estamos hablando de calles sinuosas, tortuosas. Claro, y aunque la guarnición era más pequeñita, estaba muy bien atrincherada, estaba bien equipada, disponían de cañones de 88 milímetros, también pues de Panzerfaust, ¿no? Entonces, claro, ahí el 508 en la lucha callejera no pudo hacerse con la ciudad de Nimega y con su vital puente, que ya ahí estábamos hablando de... Dime.
No, David, que algo que a lo mejor es interesante, sí, que los oyentes vean, si cogen un mapa, o bueno, un poco un mapa de estos puentes, este puente de Nimega está en, digamos, la ciudad, hay ciudades que se desarrollan a las dos orillas de un río, ¿no? Pero en este caso, tanto la ciudad de Nimega como la ciudad de Angen, en este momento, se desarrollan en una de las dos orillas del río, ¿no? En este caso, Nimega está al sur del río Val, por lo tanto, los combates es la forma que tienen de entrar en el puente. Es decir, yo creo que lo que optaron es una... A ver, David, si opinas como yo. La única explicación para que en Argen los hubiesen soltado al norte del río es porque la ciudad está al norte. Y en este caso, en Nimega, la ciudad está al sur. Y les sueltan justo para combatir por la ciudad y tomar el puente. No al revés. No entrar en el puente y combatir la ciudad. Que yo creo que es la explicación de haber soltado las tropas al norte del río, ¿me entiendes? En Argel. Porque, claro.
Bueno, también. Sí, dime.
No, ¿entiendes lo que te quiero decir? No, que si tú entras por donde está vacío el puente, ¿no? Que no hay ciudad, lo tomas fácil, pero después la salida del puente es la muerte.
Claro, claro. Luego...
Aquí es más difícil tomar la ciudad, pero el puente ya lo tienes tomado.
También se hablaba pues de una cuestión, ¿no?, de zonas de lanzamiento, también se les decía que si era muy blando el terreno al sur, bueno, es que hay multitud de factores, ¿no?, a la hora del por qué se los lanzó al norte, ¿no?, pero bueno.
Pues en Nimega, digamos, ahí el combate urbano se hace difícil y deciden tomar el río, el puente, no cruzando el puente, sino cruzando el río, ¿no?
Sí, luego más adelante lo veremos, ¿no? Pero bueno.
No, en este momento lo estaban decidiendo, porque tarda un poco.
Claro, 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 claro. Y bueno, pero ¿qué ocurre con el elemento terrestre de la operación, ¿no? Con los tanques que deben ir enlazando sucesivamente con las divisiones aerotransportadas. Pues bueno, aquí el avance, ¿no?, digamos, fue precedido por un bombardeo de artillería de alrededor de 300 cañones, y la guardia irlandesa, encabezando el avance de la división acorazada de guardias, pues partió por esta carretera del infierno, esta autopista del infierno, y bueno, pues lo que, aunque hoy parecía que habían sembrado un infierno de fuego delante de ellos, mientras avanzaban entre la humareda, entre la polvareda y demás, pues encontraron que no habían eliminado todos los obstáculos, ¿no?, que había a su alrededor. De hecho, pues se lo hicieron pasar bastante mal a los guardias británicos, a la división acorazada de guardias, con los supervivientes que habían quedado equipados con lanzacohetes, con lanzagranadas Panzerfaust, y pues perdieron varios carros que obstaculizaron mucho el tránsito de los Sherman de la división acorazada de guardias. De hecho, tal fue la resistencia que encontraron en su avance la guardia acorazada de los hombres del teniente coronel Vandeleur, que tuvieron que pedir el apoyo de los cazabombarderos Typhoon, ¿no? Para que arrasasen un poco, pues, las zonas boscosas y bueno, pues esto fue un poco lo que se encontró. Este embotellamiento, ¿no? Porque hasta que retiraban los carros de combate que habían perdido, pues claro, les llevó bastante tiempo despejar un poco la carretera. Y ya pues empezaron a dar cierto indicativo de preocupación, porque también entre las tropas tan variopintas que había defendiendo este primer punto, ¿no? De la operación, este inicio de la operación, se encontraron con soldados de la división Hohenstaufen de las SS. O sea, que ya pintaba un poco, pintaba ya feo, ¿no? Esto de viejos y niños, nada. Y eso es un poco. De hecho, pues bueno, se suponía que el primer día tenían que haber enlazado la Guardia Británica con la 101 División Aerotransportada, y lo único que se encontraron pues fue que se detuvieron en la ciudad de, en la localidad, mejor dicho, de Valkenswart, ¿no? Al caer la noche. Eso fue un poco, ese es en resumen el día D, ¿no? Un poco esos son un poco los resultados del día D, ¿no? O sea, que es, así a grandes rasgos.
Y digamos que va avanzando todo por este día, parece que va todo bien, más o menos, parece, ¿no? O sea, no hay, salvo el puente ese que volaron, que se reconstruye fácilmente porque era pequeño, parece que todo va bien, ¿no?
Sí, ha comenzado de manera prometedora, tienen el puente de Graf, están cerca, aunque no han llegado hasta la 101, están relativamente cerca y pueden llegar sin mayor problema. Y luego, pues claro, tienes el gran premio, pues tienes allá un batallón firmemente anclado, ¿no? Firmemente aferrado, como si fuese una garrapata ahí, digamos, ¿no? En los edificios que hay en torno al puente de Argen. O sea, que parece que, oye, pues pinta de manera prometedora, ¿no? En un primer momento, pero bueno, ya en la siguiente fase, entre los días 18 y 20 que vamos a ir viendo, vamos a ver cómo la cosa se va a ir tomando otro cariz, ¿no? Otro aspecto. Entonces, pues bueno, ya aquí el 18 de septiembre, pues como decíamos, ¿no? Pues aquí la división acorazada de guardias, pues sin mayor problema, pues avanza hasta establecer contacto con la 101 división aerotransportada. Aquí, pues incluso llegan a entrar ya en la localidad de Eindhoven. Y bueno, pues aquí salen todos los holandeses ahí a celebrar la liberación, prácticamente casi como que se ha acabado la guerra, con cánticos, con abrazos, con besos, con comida, con bebida para las tropas, recibiéndolos muy calurosamente, atestando las calles, ocupándolas enteras, pintando con tiza mensajes sobre los carros Sherman de la Guardia Británica. La verdad que salieron de manera muy, muy, muy efusiva. Ahora bien, ocurre que esto pues retrasó el avance, contribuyó a retrasar el avance de la vanguardia británica. Y mientras tanto, tenían que ir erigiendo, tenían que ir levantando un puente prefabricado Bailey, ¿no? El 30 Cuerpo Británico tenía que levantar un puente británico Bailey donde antes había estado el canal de Son, ¿no? Digamos que ya empezaban a demorarse las cosas, ¿no? Porque estaban, digamos, cruzados de brazos, esperando las dotaciones de los carros de combate, viendo cómo los ingenieros pues luchaban por levantar un puente Bailey. Estamos hablando de que se les llevarían.
Y aparte del tiempo de levantarlo, no iba al comienzo del convoy todo esto. Es decir, podríamos estar hablando iba no al final, porque hay cosas todavía más al final, pero que tenían que adelantar muchos coches en esa carretera tan pequeña que había.
Claro, claro. Es que, y bueno, ya para cuando esto supuso, pues ya estamos hablando de un retraso de 36 horas, ¿no? 36 horas de castigo que les caen a los hombres que esperaban en Argen, que se les había prometido que en 48, 72 horas podían estar allí, ¿no? O sea, ya les va cayendo, digamos, un poco ya les va cayendo una losa encima, ¿no? Que de difícil solución, ¿no? Ya las cosas empiezan a ir poniendo feas, ¿no? En cambio, pues bueno, pues la 82 aerotransportada, que estaba en una situación pues un poco más favorable, ¿no? Pues empieza a recibir ya ahí, digamos, pues la segunda oleada, ¿no? Con, pues, con suministros, con tropas, ¿de acuerdo? Y aquí, pues bueno, pues vale, se anclan firmemente también a los altos de Groesbeck, ¿no? Y bueno, pues los defienden y, para evitar que lleguen tropas desde Alemania, ¿no? Y bueno, pues aquí el 82, pues de momento bien, 82 va manteniendo el tipo. En cambio, en Argen las cosas ya se van a ir poniendo muy feas, porque el segundo batallón de Frost se queda solo en el puente. Están solos, están aislados, ¿no? Están y para colmo de males, el general de la primera división aerotransportada británica, el general Urquhart, se haya desaparecido, ¿no? Ha ido, quiere saber, es todo muy confuso, quiere saber qué está ocurriendo, ¿no? En Argen, que además están teniendo problemas de comunicación con las radios y demás, ¿no?
Ahí, en lo de las radios, en lo de las radios también echaban la culpa al terreno, ¿no? Como que era blando y no rebotaba las ondas, así, sí, fue un desastre el tema de las radios.
Hombre, claro, se han dado muchos factores, ¿no? Que si llevaron equipos que igual de radio que no tenían el suficiente alcance, un problema del terreno deprimido. Y luego también, bueno, leía un libro de Juan Vázquez, ¿no? De la editorial Galland, y decía Juan Vázquez que, bueno, que debía ser cuestión más bien de un problema de frecuencias, ¿no? Pero bueno, hay tantas, se ha hablado de tanto de esto del misterio de las radios que, bueno, en fin, aquí el general Urquhart, claro, quería saber qué estaba pasando, no tenía una idea muy clara de lo que ocurría y lo mejor pues era acercarse al combate, ¿no? Pero claro, ocurre que en esta lucha callejera tan dura, pues claro, acabó tras las líneas alemanas desaparecido, ¿no? Entonces, claro, aquí él tuvo que asumir el mando, pues el general Hicks, que era el siguiente. Y bueno, pues la verdad que era todo muy desconcertante, incluso, pues bueno, aquí este día se va a producir una batalla mítica, ¿no? En el segundo batallón de Frost, en el puente, la famosa carga de la columna motorizada de las SS contra las posiciones que mantenía el segundo batallón paracaidista del teniente coronel Frost en Argen, ¿no? Aquí estamos
es
hablando
la,
de
es
una,
la mítica del puente, ¿no? La que está claro, con claro. El paraguas, ¿no? El oficial claro. Británico con el paraguas, ¿no?
Estamos hablando de, a ver, la columna, una columna del capitán Víctor Grafner, había sido condecorado con la Cruz de Caballero, y bueno, este hombre pertenecía a un batallón de reconocimiento de las SS, y claro, pues tenía una columna pues bastante de, digamos, variopinta, porque alternaba semiorugas con camiones. Incluso el propio Grafner iba a bordo de una tanqueta británica Humber que había capturado en Normandía, ¿no? Pues bueno, aquí lo que pretendía era una carga frontal y esta táctica le había funcionado en Normandía y precisamente pues por ello pretendía volver a intentar un nuevo éxito con ello, ¿no? Ocurre que, claro, que sus vehículos pues no estaban blindados del todo, no tenían todos la protección blindada necesaria, ¿no? Entonces, claro, los paracaidistas desde los edificios próximos al río, pues bueno, los acribillaron, destrozaron la columna, vamos, les causaron unas pérdidas terribles y muy poquitos elementos de esta columna, pues lograron abrirse paso a través del batallón. De hecho, pues hasta el propio capitán Grafner perdió la vida en el ataque. O sea, esto fue, esta es la mítica escena, ¿no? Un poco que sí, se ve en la película.
Cuando te comentaba el paraguas, porque aquí este es el oficial, ¿no? Que estaba con un paraguas como ordenando, ¿no?
Sí, sí, sí. Ese era el comandante Digby, que le llamaban Tatham Water también, me parece.
Pero fue aquí en este puente, sí.
Sí. Ese fue estaba en el batallón de Frost. Se iba paseando con el paraguas ahí, sí, era un hombre tan heroico como peculiar, ¿no?
Sí. Lo que me llama la atención de David, de esta carga que estamos hablando ahora mismo por el puente, si nosotros cogemos un mapa, ¿no?, de la zona, digamos, atacan desde el sur a la ciudad y teniendo en cuenta que hay tropas alemanas también en la ciudad, yo lo veo no absurdo cargar por el puente, o sea, simplemente sería más fácil haber rodeado y haber atacado por el norte. Porque entrar por un puente es una locura, te cargan por los dos lados.
Claro, claro, es que ahí los parandelos claro. Los cosieron, los acribillaron.
Claro, pero claro, si tú coges un mapa y dices tú, vale, solo el único camino que tienen es por el sur. No, no, el resto de la ciudad era suya, menos la zona oeste, que era donde estaban los británicos que habían sido lanzados en esa zona de Osterberg, ¿no?
Sí,
el resto de la ciudad era alemana, podían haber entrado por otra zona, aunque fuese un rodeo claro. De kilómetros, ¿no? No.
Sí, de todas maneras, pues bueno, leyendo también, si no me equivoco, el de Cornelius Ryan, como que se le había dicho también al capitán Grafner que era una fuerza muy pequeñita, ¿no?
Sí, que subestimaron al enemigo, eso está claro, ¿no? Eso está claro, sí.
Bueno, de hecho, incluso para repeler el ataque, incluso dispusieron de apoyo de artillería, de los cañones de 75 milímetros, los hombres de Frost, que además también contaban con varios cañones anticarro de 6 libras, ¿no? O sea, sí, lo cual, vamos, hicieron una auténtica carnicería con la columna de Grafner, vamos.
Sí. Y de hecho, en la película, bueno, y en los libros, se deja claro que las tropas alemanas, su intención no era limpiar esa zona, ¿no? Era llegar a la ciudad, porque de hecho pasaron algunos vehículos hacia el interior como para reforzar a las tropas que estaban dentro de la ciudad. O sea, el objetivo era pasar, cruzar, ¿no? O sea, era cruzar el puente y meterse dentro de la ciudad.
Claro, claro. Ahí, claro, sí, sí. Bueno, y luego, pues, bueno, pues mientras esto ocurre en Arnhem, ¿no? Pues bueno, van a producirse también problemas en los distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, en el punto inmediatamente anterior a la primera división aerotransportada en Nimega, siguen los problemas. No hay manera de abrirse camino a través de la ciudad. Y bueno, pues mientras tanto, partiendo, bueno, ya con el puente levantado, pues digamos, pues no hay problema. Con el puente levantado de Son ya, con el puente Bailey ya permitiéndoles cruzar el canal, pues ya con el puente Bailey se lanza, se pone otra vez en marcha la división acorazada de guardias y pues continúan marchando hasta enlazar con la 82 división aerotransportada en Graf, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el avance fue bastante tranquilo, fue bastante sin problemas, vamos, sin interrupciones, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando llegan a Nimega, pues claro, aquí las cosas empiezan a ponerse mal, ¿no? Estaban ahí, se estaban viendo con el Kampfgruppe Euling, que me parece que tenía alrededor de unos 500 soldados, pero claro, lo que te digo, disponían de un cañón de 88 milímetros, de fortificaciones, de cañones de 20 milímetros, multitud de Panzerfaust, ¿no? Y entonces, abrirse camino entre las calles de Nimega, que eran bastante tortuosas, que por cierto, además era una de las ciudades, si no la más antigua de Holanda, pues bueno, se convirtió en una carnicería, e incluso aunque contó con el apoyo de los vehículos blindados, de los carros de combate, Gavin, el general Gavin de la 82, aunque contó con el apoyo de estos carros de combate, pues no pudo en esta primera tentativa, ¿no? O sea, fue bastante, bueno, fue un intento bastante, pues, fútil, ¿no? Sí. Esto fue un poco lo que ocurrió, ¿no? Y claro, y mientras tanto también en el sur, los alemanes aprovechaban también en el área de la 101 para cortar pues también la comunicación de la carretera, haciendo uso de la 107 Brigada Panzer y de la castigada 59 División de Infantería, ¿no? O sea,
claro, porque la delgada línea se cortaba fácilmente, era tan delgada que era difícil defender, claro, ¿no?
Bueno, de hecho en estos contraataques que montaron, que montaron en el sector de la 101 División Aerotransportada, me parece que era en Bechel, estuvieron incluso a punto de llegar hasta el Estado Mayor de Taylor y todo.
Uh-huh.
O sea que, sí, se lo pusieron muy difícil a la 101 para mantener la carretera, ¿no? Y claro, en esta tesitura que claro, que ya empieza a ponérseles muy feo, ¿no? A los británicos en Argen, porque los batallones que intentan llegar a enlazar con el segundo de Frost, con el segundo batallón de paracaidista de Frost, se encuentran con un muro, ¿no? Porque los alemanes están agrupando fuerzas en las calles y están cerrándolo todo herméticamente y están rechazando los asaltos británicos. Es más, están empezando a toparse con carros de combate por las calles, ¿no? Y todo. O sea, claro, pues no pueden llegar, el tiempo se agota y ya tienen dos problemas. Uno, avanzar hasta el puente, y dos, proteger las zonas de lanzamiento, ¿no? Entonces, claro, el tiempo se les empieza a agotar y urge tomar el puente de Nimega, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacerse es, diseñar un plan bastante audaz que consiste en atacar el puente de Nimega desde el sur, pero desde dos extremos. Uno desde la ciudad y otro consiste en, con dos compañías de infantería paracaidista, del tercer batallón del 504 Regimiento de Infantería Paracaidista, subirlas a bordo de botes, hacerlas cruzar el río Gual, y luego, una vez cruzan el río Gual, van a torcer en dirección al este y se van a hacer con los puentes de Nimega, ¿no? Ese era el plan. Era muy arriesgado porque era un mini desembarco, ¿no? Fue tan brutal que lo llamaron incluso la segunda Omaha, ¿no? La segunda
Omaha. Sí. De hecho, en la película está Robert Redford, ¿no? De comandante.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, sí.
Interpreta al mayor Julian Cook, ¿no? Que en este caso, pues bueno, claro, ocurrió que, claro, los suministros, como tú, al igual que ocurrió con el puente, los suministros están muy atrás. Y estas dos compañías de la 82, mientras el tiempo corría en contra de las fuerzas aliadas que combatían en Arnhem, mientras el tiempo corría en contra, pues estaban esperando a que llegasen estos botes, que además eran botes de madera y lona, ¿no? Y muchos de ellos no tenían más que un par de remos, no había remos para todos. Y estaban ahí pues muriéndose de nervios, ¿no? Y en estos momentos previos, pues el mayor Cook, por ejemplo, pues bromeó con los soldados diciéndoles que, esto lo refleja bien la película también, esta broma, que él iba a hacer como George Washington en la Guerra de la Independencia, que iba a cruzar el río delante y de pie, ¿no?
Sí, 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 sí. El famoso cuadro, un cuadro muy, muy famoso de Washington cruzando el río, sí.
Claro. Aquí en esta parte, en este sector de la batalla, lo que ocurrió, pues claro, iban a tener como apoyo unos 100 cañones que iban a montar una pantalla de humo, ¿no? Iban a bombardear y también iban a montar una pantalla de humo, apoyados también por 30 carros Sherman, me parece que eran de la Guardia Irlandesa, y que iban a cañonear, pues iban a lanzar humo sobre la margen norte del Gual, ¿no? Que era un río también ancho y también de muy fuerte corriente. Y bueno, pues según una vez llegan los botes, pues las tropas de estas dos compañías de infantería de la 82, aerotransportada, bajo el mando del mayor Julian Cook, pues se lanzan al asalto. Y bueno, pues,
David, antes de estropearte la carga, que no quiero estropeártela, es interesante, sí, que este cruce del río es en unos botes de tela que eran como plegables y tenían como un tensor, ¿no? Una madera que tensaba. Sí. Realmente era un bote de madera, solo la base y después tela, con una especie de tratamiento impermeable con lo que cruzaron. Es decir, no eran ni fuelabordas, ni motor, ni lanchas de desembarco. Era una lancha más pequeña que las del Retiro, casi.
Claro, es que eran patéticas las embarcaciones, ¿no? Algunos incluso remando con las manos, con las culatas. Fue patético, ¿no? Como se lanzaron al agua en este caso, ¿no? Y mientras tanto, pues todos los mandamases, ¿no? El general, el propio Browning, ¿no? Horrocks, Gavin incluso, pues contemplando cómo intentaban cruzar, ¿no? Con una corriente que era terrible, bajo fuego enemigo, cayéndoles de todo, disparándoles con fuego de ametralladora a los hombres de la 82, ¿no? Bueno, hasta tal punto que el general Browning le dijo al general Horrocks que nunca había visto una acción tan valiente. Y bueno, pues fue terrible la travesía, barcas trituradas enteras, otras yéndose a pique, hombres cayendo, bueno, que se iban al agua, muertos, heridos, ahogados. Fue muy sangriento, ¿no? Pero claro, una vez llegaron a tierra, ni uno de los hombres de la 82 se agachó, se escondió, cargaron directamente. Era tal el nivel de rabia que tenían después de que les hubieran lanzado de todo, que cargaron directamente contra los defensores alemanes, y es que no tuvieron piedad con ellos, no tuvieron piedad con ellos, de verdad. Y bueno, pues mientras tanto, pues cogen, se dirigieron también hacia el fuerte Hohenzollern, que era un punto fortificado, lo asaltaron prácticamente en plan medieval, escalando los muros y todo, y luego también se dirigieron hacia el puente, ¿no? que consiguieron despejar, al tiempo que los tanques Sherman de la Guardia Británica habían conseguido abrirse camino desde la ciudad y avanzar desde el sur, ¿no? Vemos así como este ataque a través del río que se hace con el extremo norte enlaza con el ataque desde el sur que les une con los tanques Sherman, ¿no? Es un poco ya... Y bueno, diremos, oye, ¿qué ocurrió que no saltó este puente por los
Eso te iba a preguntar yo, eso te iba a preguntar yo, porque en la película se ve una versión, pero bueno, a ver cuál es.
Hombre, la que parece en los libros de historia darle más credibilidad es que había un holandés que ayudó a los aliados, Jan van Hoff, que en uno de los intentos por acercarse al puente, pues logró cortar los cables de que unían los explosivos, ¿no? Pero
yo también había oído, por ejemplo, una bomba, ¿no? Explosión, algo así, que había cortado los hilos también.
También, esa es otra versión, ¿no? La que más he leído yo, ¿no? La que parecen darle más crédito es esta, la de Jan van Hoff, un holandés, pues un miembro holandés que colaboró con los aliados y bueno, pues esta es la visión, ¿no? Pero vamos, fue espectacular como lo consiguieron. A mí realmente es una de las partes que más me pone la piel de gallina, ¿no? De esta operación. Y claro, aquí ya en este momento, ¿no? Claro, parecía que la operación, que todo iba a ir bien, que lo diré, que incluso que los aliados incluso tenían una pequeña oportunidad de triunfar, ¿no? Como que tenían un viso de triunfo, ¿no? Porque realmente entre esto lo decían Robert Kershaw en su libro Nunca Nieve en Septiembre, realmente había muy poquito entre los aliados y Arnhem, tan solo una patrulla de semiorugas que había dejado Grafner antes de cargar contra el puente de Arnhem, ¿no? Sabía muy poquito y aquí los aliados desaprovecharon un momento de ventaja que tuvieron para poder acercarse a Arnhem, porque realmente, lo que te digo, no había grandes elementos defensivos entre Nimega y Arnhem en aquel momento, ¿no? Pero misteriosamente, pues, o bueno, o absurdamente mejor dicho, se detienen las fuerzas británicas al poco de tomar el
¿no? Y eso que Browning les había dicho que 4 días como mucho aguantarían. Y entonces, en vez de hacer caso a esto, se detienen a organizar las líneas en una operación que se basaba solo en la rapidez, ¿no?
Claro, y de hecho los paracaidistas de la 82 aerotransportada se enfadaron muchísimo. Dice, si hubiéramos estado con Patton, habíamos atacado hasta el final. Y esto pues sentó muy mal, ¿no? Y justo cuando parecía que, digamos, parece que están triunfando, ¿no? En Nimega y demás, en este momento empieza a desmoronarse ya la resistencia del segundo batallón de Frost, porque llevan muchos días asediados, muchos días acosados. Les habían bombardeado Francisco con lanzacohetes Nebelwerfer, con proyectiles de fósforo blanco, morteros. Bueno, ya estaban hasta los tanques Tigre paseándose impunemente por las posiciones de lo que queda el segundo batallón. Y justo mientras esto va sucediendo, se empieza ya a ir desmoronando la resistencia del segundo batallón de Frost. De hecho, el propio Frost cayó herido ante sus hombres. Ya, pues bueno, prácticamente está rendido ya el segundo batallón, ¿no? Ya pues en torno al 20-21 de septiembre ya, pues los pocos hombres que quedan en pie, estábamos hablando que quedan igual ciento y pico de 700, 150 de 700, ¿no? Ya está realmente deshecho el segundo batallón. Ya cada vez controlan menos edificios, está todo en ruinas, bueno... Un desastre, ¿no?
Y están aislados de aquí, los otros, ¿no? Es decir, están completamente aislados.
Sí, ya no puede ir el resto de la división a socorrerles. De hecho, ya pues es que están ya las fuerzas alemanas, ¿no? Despejando ya o terminando ya de aniquilar al segundo batallón, empiezan a ir acorralándolos en torno al suburbio de Oosterbeek, ¿no? se cierra, se empiezan a ir cerrando una pinza, ¿no? Que se llamará, será lo que se llamará, lo que llamarán los alemanes, coloquialmente, el caldero de las brujas, ¿no? Y aquí, pues claro, ya nos encontramos con que la primera división aerotransporta británica, pues muchos de sus batallones están prácticamente reducidos a compañías después de unos combates tan fieros, ¿no? Sí. Estamos hablando de que muchas oleadas de la primera división aerotransportada han llegado incluso bajo fuego, han saltado a tierra bajo fuego. Es todo un desastre. Luego incluso, pues claro, el abastecimiento ha sido pues un desastre, porque la mayor parte de los suministros han caído en manos de los alemanes. Las comunicaciones por radio, como decíamos, han sido desastrosas. No sé si me dejó algo más también. El propio general Urquhart, claro, había quedado desaparecido y hasta el 19 de septiembre no logró ganar las líneas británicas para llegar a su cuartel general y hacerse cargo un poco de la situación.
Es lo que refleja en la película cuando anda por las casas entre los patios y se guarda en una casa con unos holandeses en el ático.
Sí, sí.
Es eso lo que está, este momento que anda perdido por ahí dando vueltas y aparecen lo que tú dices, tanques, y se esconden como un poco al perro y al gato y al ratón, pero los alemanes no sabían que estaba el jefe por ahí.
Bueno, y como lo cuenta Cornelius Ryan, es increíble, ¿no? Como cuenta la huida del general Roy Urquhart de Arnhem, es impresionante, porque es que es una carrera cargada de adrenalina, de acción, ¿no? Y es terrible, lo vemos cómo logro escapar de Argen, ¿no? De entre las líneas enemigas, ¿no? Vamos, increíble lo que consiguieron, ¿no? Y bueno, pues aquí ya, bueno, de hecho, pues ya la operación tiene visos ya muy feos. Yo creo que ya a estas alturas ya estaría de muerte, ¿no? Aunque lancen a la brigada paracaidista polaca sobre Driel, ¿no? Es que ya realmente está mal, ¿no? O sea, bueno, de hecho los polacos también se encontraron con muchísima resistencia, y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar ya que, bueno, sí, cuando se deciden avanzar por fin la guardia británica, ¿no? Desde Nimega, llegan hasta Elst, ¿no? Y aquí se encuentran en un terreno de pólderes, ¿no? ¿Cómo son los pólderes? Pues claro, acequias, bueno, zanjas, zonas de regadío, la carretera muy estrecha y ¿cómo te diría? Como que estaba elevada, ¿no? Estaba elevada por ambos lados sobre el terreno, y era muy, muy, muy estrecha, era imposible, era muy difícil transitar por ella, ¿no? Y cuando los tanques de la guardia llegan a Elst, pues es que les dan una auténtica paliza, los van destruyendo de uno en uno los alemanes, ¿no? Realmente era muy difícil maniobrar por aquel terreno, ¿no? Por aquellos humedales. Claro, con zanjas, con diques, ahí no era el terreno más idóneo para la división acorazada de guardias, ¿no? Y entonces, pues, se decidió para esto, para este menester, pues, enviar a la 43 División de Infantería, la División Wessex. Y bueno, pues esto es un poco ya como se empieza a poner bastante, bastante negro.
Si ya usan infantería para avanzar, es que rápido no van.
No, de hecho, incluso los propios polacos intentaron cruzar con botes de goma el Nether Rin, el Bajo Rin, y es que fueron muy poquitos los que pudieron enlazar, unirse a las fuerzas británicas, ¿no? Y mientras tanto, pues claro, seguían los ataques para mayor desgracia de los aliados, seguían en el sector de la 101, seguían los alemanes dando guerra, intentando cortar las comunicaciones. O sea que seguían, digamos, la lucha en la autopista del infierno, ¿no? Y los británicos, pues mientras tanto, claro, con las unidades que les quedaban, formaron con el río Rin a sus espaldas, formaron un frente defensivo en forma de arco, y bueno, pues ahí estaban atrapados. De hecho, me impresionó mucho en el libro de Anthony Weber, claro, que la cantidad de suicidios que hubo entre los boinas rojas, entre los diablos rojos, porque no aguantaban ya la presión, porque se les estaba exigiendo muchísimo, y cómo también tiraban de benzedrina, de este estimulante, de esta droga, este estimulante para poder seguir en pie. Bueno, recordemos al público de Velumartis que también tenemos la benzedrina, por si quieren saber más del tema.
Lo iba a decir yo, pero para no interrumpirte, tenemos una benzedrina y también otro del Pervitin.
Efectivamente, ese ya es más para el bando alemán.
Sí. David, una vez me censuraron en Instagram. en Facebook. Sí, me bloquearon el anuncio porque debían pensar que era propaganda de drogas o esto, sí.
pues oye.
Hay que tener mucho cuidado,
Claro, se fueron, la verdad que bueno, pues la vanguardia británica, ¿no?, el 30 cuerpo, pues se fue acercando muy lentamente, ¿no? Y los aliados estaban haciendo auténticos milagros para mantener el perímetro. Pues ahí con sus lanzagranadas Piat, disparando a muy corta distancia a los tanques alemanes, con los pocos cañones de 75 milímetros que les quedaban. Bueno, estaban realmente solo hasta que llegó el 64 Regimiento de Artillería Media, pues no dispusieron de un soporte artillero, ¿no? Por suerte estos cañones del 64 Regimiento de Artillería Media les dieron un apoyo muy preciso y que en muchas ocasiones les sirvió para rechazar ataques alemanes que hubieran podido desbaratar el débil entramado defensivo británico, ¿no?, en la bolsa de Oosterbeek. Estaban, bueno, casi tirando sobre sus propias líneas, ¿no?
Sí.
Pero sí, este 64 Regimiento Medio les salvó la vida en más de una ocasión, ¿no? Y claro, pues ya se empieza a pensar en vamos a evacuar lo que podamos porque pues realmente no se puede hacer gran cosa, ¿no? Estamos hablando de que para ello se intentó cruzar, se preparó a una unidad especial de refuerzo para esta evacuación, que era el cuarto batallón del regimiento 2 Edshire, del teniente coronel Tilly, y bueno, pues se seleccionó a estos hombres para, digamos, pues que cubriesen un poco la evacuación, ¿no? Y aquí, claro, es bastante curioso como lo contaba Cornelius Ryan, ¿no? Iba el teniente coronel Tilly y les iba tocando el hombro, tú vas, tú no vas, ¿no? En función de si estaban solteros, de la familia que tuviesen, un poco era un poco el criterio que seguía, ¿no? Así tú vas, tú no vas, sí. Y bueno, pues se prepararon en la noche del 24 para cruzar el río. ¿Qué ocurre? Que cuando van a cruzar el río los alemanes los detectan y fue una carnicería, fue un desastre. De este batallón solo 75 hombres lograron unirse a la primera división aerotransportada en la bolsa de Oosterbeek. Entonces, claro, ya pues bueno, vemos que las opciones cada vez se reducen más, que la división está aguantando contra viento y marea, con multitud de suicidios según Anthony Bebor,
para añadir un poco más también, lo de escasísimos, creo que te ibas a referir a suministros, y es lo que se refleja en el libro, bueno, y en la película, cuando les lanzan las vituallas de paracaídas. Y como es tan pequeña su posición y casi no tienen zona de caída, bueno, zona de aterrizaje de estos suministros, caen fuera y aparece la secuencia de la película cuando sale un soldado y al final coge la especie de
torpedo. El contenedor de las boinas.
Eso, justo, sí. Y era de boinas, ¿no?
Sí. Aquí además es que, bueno, estaban luchando en un perímetro pequeñísimo, como bien apuntas, ¿no? Es que no tenían realmente espacio, o si lo tenían era muy pequeño donde lanzarles los suministros, ¿no? Y luego encima para colmo, bueno, estaban luchando ahí en una serie de hoteles que yo cuando visité Oosterbeek, hoy lo ves a día de hoy, son hoteles, cafeterías, restaurantes, muy encantadores, ¿no? Muy, lo que te digo, muy bien cuidaditos, ¿no? Y en aquel entonces también, pues claro, esos hoteles también, que también eran hoteles de muy buen gusto, ¿no? Pues están cambiando varias veces, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, el Sonor, que una vez en un día, no sé si cambió 4 veces de manos. Eran combates, pero brutales, ¿no? Y algunos de los polacos también que habían logrado unirse a la bolsa, pues bueno, les tenían un asco a los alemanes que a veces ni respetaban los altos el fuego, ¿no?
Sí.
O sea, sí. O sea, eran combates muy fieros en los últimos días, ¿no? Estamos hablando ya de una división prácticamente menguada, ¿no? Entonces, claro, como decíamos, ¿no? Ya la división está al borde de la aniquilación y bueno, pues les dan la orden de retirada ya y el general Urquhart pues empieza a planear lo que se conoció irónicamente como Operación Berlín, la evacuación de las tropas, de lo que quedaba. Aquí, en este caso, pues, claro, se recuerda un poco a la retirada de Gallipoli, Francisco. Porque, claro, se basaba todo en simular que ocupaban posiciones, en emitir falsas informaciones, un poco en tener ocupados a los alemanes, ¿no?
Sí, sí.
Y se tendió cinta blanca también para indicar cuáles iban a ser las rutas de evacuación para las tropas. También algunos hombres pues se pusieron, se envolvieron en trapos las botas para hacer menos ruido al caminar. Algunos incluso iban cogidos a los hombros, iban en fila cogidos los unos a los hombros por los otros para no perderse en la oscuridad, ¿no? Pero justo fue, lo pasaron muy mal este 25 de septiembre, porque los alemanes lanzaron un ataque fortísimo sobre que estuvo a punto de llegar al cuartel del general Urquhart en el hotel Hartenstein, ¿no? O sea que fíjate que estuvieron casi al borde de ser aniquilados, ¿no?
Sí. No, y bueno, los pobres, la verdad es que lo estaban pasando bastante mal, pero en la orilla les estaba esperando alguien, ¿no?
Claro. Luego ya al caer la noche, pues empiezan a ir retirándose de manera, digamos, más o menos escalonada, con todas estas distracciones que he comentado, y en medio de una noche lluviosa, ¿no? Y ahí pues estaban los ingenieros, pues con lanchas, algunas con lanchas a motor, pues listos para digamos, para evacuarles, para llevar a cabo esta operación Berlín, ¿no? Sí. Mientras tanto, pues entre el fuego de la ametralladora y el fuego de la artillería, las granadas de mortero y demás, pues digamos que los alemanes estaban así, digamos, estaban ocupados, y bueno, pues poquito a poco, pues lograron escaparse, dejando a los heridos y al personal médico y a los voluntarios que quisieron quedarse con los heridos, que se quedasen y bueno, pues que fuesen atendidos por los alemanes. No les queda otro destino que caer prisioneros. Y estamos hablando ya de que sobre las 03 horas de la madrugada, pues ya más o menos pues concluyó la evacuación, y estamos hablando pues que de una división de alrededor de 10.000 hombres, solo unos 2.000 habían logrado escapar.
Pero los demás prisioneros, gran parte de ellos, ¿no? Más que muertos, ¿no?
Claro, muchos prisioneros, otros pues muertos. Claro, como bien digo, pues como no tenían medios para evacuar a los heridos, pues los capellanes, los médicos, pues se quedaron con ellos y también prisioneros, ¿no? O sea, fue un poco el destino, ¿no? Que les tocó, ¿no? Un poco el amargo final de Arnhem, ¿no? Muchas esperanzas frustradas, pero hay que entender que se habían marcado unos objetivos irreales, que Alemania estaba aunque yo creo que no podían ganar la guerra, pero aún les quedaba aún les quedaban meses para seguir resistiendo, y que habían infravalorado la capacidad alemana de improvisación y que se habían pues marcado un puente muy lejano, ¿no? Como objetivo, ¿no? Que habían ido a lanzar a sus tropas demasiado detrás de las líneas alemanas.
Sí. Bueno, el objetivo era intentar acabar antes de fin de año, ¿no? De antes de Navidad, la guerra. Y sí que era un objetivo muy largo.
Claro, bueno, de hecho, luego las consecuencias que tuvo esto, a las 101 y a la 82, que las desplegaron en este saliente que tenían, ¿no? En esto conocido como la isla, tuvieron todavía más bajas en los combates que mantuvieron por la isla que en la propia operación Market Garden, ¿no? Y claro, se habían visto obligados a mantener un terreno que había perdido su importancia estratégica, ¿no? Digamos que habían perdido interés y ahora buscaban más atacar, digamos, más de frente a los alemanes, ¿no? Y claro, pues Arnhem ya había quedado olvidado, ¿no? Fue terrible. El después de Market Garden para Arnhem y para Holanda fue bárbaro. O sea, estamos hablando de 2.200 civiles muertos, de 10.000 heridos, y claro, luego ocurre que los alemanes, como habían visto que, digamos, que los, la población holandesa en su gran mayoría había salido de manera muy entusiasta a apoyar a los aliados, pues prohibieron el color naranja, declararon a Argen zona de guerra y desahuciaron a las familias de sus hogares, se produjeron grandes ejecuciones, importantes ejecuciones de miembros de la resistencia holandesa. Luego los alemanes acapararon, coparon todos los alimentos, se quedaron con ellos, los requisaron, y claro, pues ocurre que se desató una gran hambruna, ¿no?
De hecho, David, hay que añadir a todo lo que dijiste, que para favorecer esta operación Market Garden hubo una huelga, como huelga general en toda Holanda, y los ferrocarriles se vieron paralizados y tal, y hubo mucho más. Y lo que tú dices de ese hambre es lo que se conoce como la Hunger Winter, el invierno del hambre, ¿no? En el blog, para los oyentes, si queréis saber más, que lo vamos a hablar un poquitín ahora, tengo un artículo que se llama Operación Maná y Chobut, bombardeo de comida sobre Alemania, ¿no? Sobre Holanda, perdona. Es esta operación que viene después de lo que vamos a hablar ahora, que es como Estados Unidos y el Reino Unido bombardearon con comida a Holanda para que no se muriese de hambre la población.
Claro, aquí, pues claro, con los alemanes copando, requisando los alimentos, y además lo que tú bien apuntabas, ¿no? Esa precisión que efectivamente me has hecho, que se produjeron huelgas y los alemanes pues las reprimieron con muchísima dureza. Pues claro, aquí ya la población holandesa recurriendo pues al trueque para poder sobrevivir, vendiendo sus joyas, bueno, incluso pues llegaron ya no solo los alimentos, se llegaron a quedar sin madera y tuvieron que hacer trizas los muebles para poder utilizarlos como leña, para calentarse, ¿no?
De hecho, la ración oficial que daba, digamos, las autoridades holandesas o alemanas que controlaban Holanda era de 400 a 200 calorías diarias.
Fíjate.
Cuando un ser humano necesita 2.000 para una vida normal, ¿no? Nosotros comemos más. O sea, imaginar 400 y 250 no da para mantener. O sea,
claro, pues a una población desnutrida, añades la llegada del invierno, del frío, ¿no? Uh-huh. Y claro, aquí se empiezan a extender las enfermedades de mala manera. Estamos hablando de brotes de fiebre tifoidea en Ámsterdam, difteria, tuberculosis, incluso anemias, en fin, fue terrible. Bueno, incluso, pues bueno, respecto al tema también de la madera, claro, como no había ataúdes, no había madera para los ataúdes, porque se estaba utilizando para las necesidades más básicas, más acuciantes, como el calentarse, pues claro, estaban haciendo los ataúdes de cartón, por ejemplo. Y claro, aquí también pues hubo muchísimo mercado negro, con los alemanes intentando sacar tajada de ello, consiguiendo mujeres pues a cambio de algo de comida, fue una situación de miseria. Yo creo que decía Jesús Hernández en una entrevista que le hice para Economipedia, que creo que Jesús Hernández igual no, Jesús Hernández no. Creo que lo leí por ahí que Holanda junto a Grecia fue el país más saqueado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y luego pues también, no solo en la zona ocupada por los alemanes, ¿no? También en la zona ocupada por los aliados, ¿no? Aquellas mujeres que habían mantenido algún tipo de relación con los alemanes, pues fueron víctimas de un gran rechazo social, se las rapó al cero, tuvieron algunas que ejercer la prostitución para poder sobrevivir, fue terrible la situación social, fue durísima, ¿no? Y aquí estamos hablando de que, por ejemplo, claro, como cuando los aliados cruzan el Rin ya, lo hacen bien por Remagen, Patton en Oppenheim, el primer ejército en Remagen, y claro, y Montgomery en Wesel, ¿no? Entonces, claro, Holanda queda en un segundo plano, y con lo cual, pues, ciudades como Argen no fueron liberadas hasta los últimos días de la guerra en Europa. Estamos hablando de que Argen no fue liberada hasta abril de 1945, cuando entraron las tropas canadienses en la ciudad.
Sí, eso es algo que es llamativo, ¿no? Es, por ejemplo, también la zona de Bretaña. En Francia tardó muchísimo. Yo creo que no, acabó la guerra sin estar liberada, me parece, ¿no? Es que no se ha dotado mucho, o sea, y casi y en Noruega, por ejemplo, había miles de soldados alemanes.
Claro, claro, claro.
¿Eh?
Bueno, pues aquí un poco también uno de los personajes más, digamos, más sombríos o más tenebres o más macabros sería el Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart, ¿no? Claro, aquí pues este hombre pues fue el responsable de muchísimas ejecuciones, incluso pues buscando sacar tajada en las negociaciones con los aliados, amenazó con inundar el país a cambio pues de un poco de que accediesen a negociar con él los aliados, ¿no?
No, pero, bueno, pero lo que hizo este Seyss-Inquart fue negociar que no iba a disparar, bueno, a cambio de que si lo cogían no lo fusilase.
Eso es, eso es.
Que iba a dejar pasar los aviones de alimentos sin dispararle, sí.
Eso es. Aunque bueno, al final este hombre acabaría, este monstruo, mejor dicho, este monstruo, acabaría siendo, pues acabaría muriendo en la horca en el 46, declarado culpable de crímenes de guerra.
No, es que, no hay que olvidar que gran parte de la población judía de Holanda, bueno, en Ámsterdam, por ejemplo, la famosa Anna Frank, ¿no?, es una de ellas, es este hombre el responsable de su evacuación a los campos de exterminio. Por tanto, bueno, Nuremberg tiene, aparte de la masacre, la población civil holandesa no judía, ¿no?
Claro, claro, claro. Y bueno, pues, en fin, así a grandes rasgos, ¿no? Pues, por ejemplo, libros como el de Anthony Weber, pues dentro de esta miseria de la hambruna, ¿no? Pues estamos hablando de que entre 16.000 y 20.000 personas fallecieron, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco... a grandes rasgos, ¿no? No sé si quieres añadir algo más al respecto, ¿no? Esto es un poco Market Garden, su desarrollo y sus consecuencias, sus terribles consecuencias.
Yo creo que los oyentes, más o menos, nuestra idea era, bueno, enfocar un poco la operación, ver el contexto, ¿no?, donde se desarrolla tu novela, que aconsejo a la gente leer. Yo leí todas las tuyas, esta la tengo, pero todavía no me puse a leerla, seamos sinceros, porque tengo mucho que leer, pero lo voy a leer porque las tuyas me gustan, todas las que leí, y esta seguro que me gusta. Seguro que empleas tu habitual sentido del humor en algún personaje, ¿no?
Esta es un poco... Bueno, en primer lugar agradecerte, ¿no?, el tiempo que me dedicas, el decirte el tus palabras de ¿no?, de siempre es muy positivo recibir valoraciones pues de los apasionados de la historia militar, de los estudiosos de la historia militar como tú. En este caso me dices, bueno, pues me río mucho con tus soldados canallas, ¿no?
Son muy brutos, ¿eh? En los de comandos, por lo menos, en la serie que tienes de comandos, hay siempre un personaje de ese tipo.
Sí, son más bastos que mismo.
¿En esta no hay un escocés o algo así por ahí?
Bueno, en esta, aunque sí que, pues bueno, entramos un poquitín en este lenguaje rudo que tienen los soldados, pero esta más que nada es muy sentimental, ese del estilo un poco de La última isla en cuanto... Es muy sentimental, es ver la batalla desde la perspectiva de británicos, alemanes y holandeses, y civiles holandeses, pero es, yo más que nada la hice muy sentimental, con muchísimo ritmo y con mucha carga emocional ante todo, ¿no? Esta es un poco más sensiblera, por decirlo de alguna
manera. Vale. Ya cuando lo lea, te lo comentaré. Sí. Pero seguro que me gusta.
Y una vez más le doy las gracias a Antonio Muñoz, que se encargó de la redacción.
Es verdad, sí. A Antonio Muñoz Lorente, que ya participa en Vegon Artis con el podcast de Bagration y el de la batalla de Gafala. Y alguno más que iremos haciendo poco a poco. Sí, te prologó tu novela porque él también escribió un libro sobre la batalla...
Sí, de derrota en el Rin, bueno, un libro también que me ayudó muchísimo.
Pues si nos oye, nos va a oír seguro. Muchas gracias por el prólogo y por colaborar también con Verón Artis. Pues teniendo en cuenta el nivel, ¿no?, de que Antonio Muñoz Lorente, que es un gran divulgador histórico, y tú, David, un buen novelista, el libro promete de verdad, pero como soy sincero, yo no voy a decir que lo leí porque no lo leí todavía, pero te lo digo que cuando lo lea habrá una reseña en el blog como siempre y seguro que no me va a defraudar nada esta novela.
Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, no hay prisa y en cualquier caso agradecido siempre a Bellum Artis y a toda la familia y a todos los colaboradores que componemos pues esta gran familia, ¿no?
Sí. Tú ya eres miembro de la casa desde hace tiempo con tus colaboraciones, ¿no? En tus artículos en el blog y tus podcasts. Ya sabes que yo siempre te digo, cuando quieras vuelves, no hace falta que tengas otra novela, sino si quieres contarnos alguna historia de la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabes, cuando quieras.
Bien, ya, no sé, ya iré pensando incluso.
Piensa, hay muchas.
Mira, para esta Navidad, mira, te voy a lanzar el guante, hombre. A ver. Para esta Navidad que tendré un poquitín más de tiempo, podemos grabar, por ejemplo, la Operación Viking, ¿no? El robo del radar de Hitler.
Ah, vale, perfecto.
Que
vale.
Fue una de las primeras operaciones aerotransportadas de los aliados.
Vale, perfecto. Pues ahora, esa ya habíamos hablado alguna vez, pues para adelante, vamos con ella. Apuntado. Pues muchas gracias, David, por contarnos esta historia hablada, ¿no? Esta historia tuya y mía hablada, no leída, no narrada, sino hablada, ¿no? Entre dos amigos. Y gracias a todos los oyentes por escucharnos, ¿no? Por escucharnos esa forma de contar la historia que nos gusta tener en Verum Artis. Como siempre os pido que si nos seguís en iVoox, en iTunes, deis a me gusta y lo compartáis entre vuestras redes sociales y vuestros amigos para que más gente pueda disfrutar de nuestras historias. Y bueno, ya si os encanta esto, nos podéis invitar a un café y algún día espero poder estar con David y tomar un café de verdad, que hayáis invitado a vosotros. Y si hay muchos mecenas, podemos tomarnos un sándwich o un bocadillo ahí viendo la Catedral de Burgos, ¿no?
Muy bien, Francisco, eso es.
O bueno, o la de Oviedo, que es también muy bonita.
Sí, preciosa ciudad también. Me gustó mucho cuando estuve. Sí.
Pues ya os habéis todos. Si os gusta Verum Artis, podéis visitar nuestra página en patreon.com/Verum Artis y apoyarnos en nuestro proyecto de contar historias. Muchas gracias a todos y ya sabéis. Verum Artis, historiamilitar.blogspot.com es el blog de la historia militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia.
Ya sabéis, Verum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es verumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Verum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.